Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Artery. Hoy resumiré y analizaré el libro SOP Síndrome de Ovarios Poliquísticos de Jason Fung y Nadia Brito Pateguana. Es una guía de divulgación sanitaria y nutricional centrada en el manejo del síndrome de ovario poliquístico mediante cambios alimentarios y ayuno intermitente. Su propuesta parte de una interpretación metabólica del SOP, la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina ocuparían un lugar central en la producción elevada de andrógenos, el aumento de peso y algunas alteraciones reproductivas asociadas. A partir de ese marco, los autores cuestionan que el problema deba abordarse únicamente como un trastorno ginecológico o con tratamientos sintomáticos. El libro combina explicación fisiológica accesible, discusión general de alternativas terapéuticas y un programa práctico basado en reducir carbohidratos refinados y organizar periodos de comida y ayuno. Incluye 50 recetas y varios menús, lo que desplaza el texto de la teoría a la planificación cotidiana. No sustituye la evaluación médica individual, especialmente ante infertilidad, embarazo, diabetes o uso de medicación, pero ofrece un marco concreto para comprender la dimensión metabólica del SOP. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la hiperinsulinemia como eje explicativo del SOP. El argumento organizador del libro es que el exceso crónico de insulina constituye un factor decisivo en numerosos casos de SOP. Fung y Pateguana presentan la insulina no solo como una hormona relacionada con la glucosa, sino como una señal metabólica que puede influir en el almacenamiento de energía y en la función hormonal. Bajo esta interpretación, la resistencia a la insulina obliga al organismo a producir más insulina para mantener la glucosa bajo control. Esa hiperinsulinemia puede favorecer una mayor producción de andrógenos y contribuir a manifestaciones como ciclos irregulares, dificultades de ovulación, acné, crecimiento de vello y tendencia a ganar peso. El valor de este planteamiento es que conecta síntomas que a menudo se tratan por separado dentro de un mismo circuito metabólico. También explica por qué la reducción calórica aislada puede resultar insuficiente para algunas pacientes. El foco no estaría exclusivamente en la cantidad de energía consumida, sino en los estímulos dietéticos y hormonales que sostienen niveles elevados de insulina. Al mismo tiempo, esta tesis debe entenderse como un marco de manejo, no como una sustitución del diagnóstico clínico. El SOP es heterogéneo. Sus criterios diagnósticos incluyen distintos perfiles y pueden coexistir factores genéticos, reproductivos y metabólicos. Por ello, la propuesta del libro gana utilidad cuando se integra con controles médicos y objetivos individualizados. En segundo lugar, una dieta baja en carbohidratos orientada a reducir la carga glucémica. La primera herramienta práctica del plan es una alimentación baja en carbohidratos, especialmente en productos refinados y de rápida absorción. El razonamiento es directo si ciertos alimentos elevan con frecuencia la glucosa y, en consecuencia, la insulina. Disminuir su presencia puede ayudar a rebajar la carga insulinogénica de la dieta. El libro prioriza alimentos de menor impacto glucémico y mayor saciedad, entre ellos proteínas poco procesadas, grasas saludables, pescado rico en omega-3, verduras y, según el contexto de la pauta, fuentes de carbohidratos menos refinadas como algunas legumbres. Esta orientación no se presenta simplemente como una dieta para adelgazar. Su objetivo teórico es intervenir sobre el entorno metabólico que los autores vinculan al SOP, de modo que una eventual pérdida de peso se considera una consecuencia posible, pero no el único indicador de avance. La propuesta también desplaza la atención desde la restricción constante hacia la calidad y composición de las comidas. En la práctica, esto exige distinguir entre carbohidratos mínimamente procesados y harinas, azúcares o alimentos ultraprocesados, además de planificar sustituciones sostenibles. El planteamiento puede resultar más claro que consejos nutricionales genéricos porque ofrece un criterio fisiológico para elegir alimentos. Sin embargo, la intensidad de la restricción debe adaptarse a antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria. Diabetes tratada con fármacos o condiciones médicas específicas requieren supervisión profesional. En tercer lugar, el ayuno intermitente como estrategia para espaciar la exposición a la insulina. El segundo pilar del libro es el ayuno intermitente, entendido como la organización deliberada de periodos sin ingesta calórica para reducir la frecuencia de las elevaciones de insulina. Los autores describen esquemas con distintas duraciones, incluidos ayunos diarios de aproximadamente 12 a 18 horas, además de modalidades más espaciadas como el ayuno en días alternos o el ayuno periódico. La lógica no es convertir el ayuno en una prueba de voluntad ni compensar excesos alimentarios. Es crear intervalos en los que el organismo no recibe estímulos alimentarios continuos. Dentro del modelo de Fung y Pateguana, esa reducción de la exposición repetida a la insulina puede complementar el descenso de carbohidratos y mejorar la sensibilidad a esta hormona. Una aportación relevante del libro es presentar el horario de alimentación como una variable metabólica, no solo como una cuestión de disciplina. Esto amplía la conversación habitual sobre el SOP, que a menudo se concentra en qué comer y presta menos atención a cuándo se come. Aún así, el ayuno no es apropiado para todas las personas ni debe aplicarse de manera rígida. El embarazo, la lactancia, la adolescencia, un bajo peso corporal. Determinados tratamientos para la diabetes y los antecedentes de conductas alimentarias problemáticas son situaciones que exigen evaluación clínica. El libro ofrece una herramienta estructurada, pero la seguridad depende de adaptar la duración, la frecuencia y la respuesta individual. Cuarto lugar. Del control sintomático a una visión metabólica de fertilidad y salud a largo plazo. El libro sitúa el SOP dentro de una red de consecuencias que excede la irregularidad menstrual o la dificultad para concebir. Señala su asociación con alteraciones metabólicas y con riesgos que justifican una atención sostenida, como la diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. Desde esta perspectiva, recuperar ciclos más regulares u ovulación no es el único propósito, también importa mejorar los factores que condicionan la salud futura. La contribución analítica de los autores consiste en relacionar fertilidad, regulación hormonal y metabolismo energético. Si la insulina alta favorece una mayor actividad androgénica y dificulta la ovulación en parte de las pacientes, intervenir sobre ese entorno podría ser relevante para quienes desean embarazo. Sin embargo, el libro no plantea que dieta y ayuno garanticen fertilidad ni que eliminen la necesidad de atención ginecológica o reproductiva. La infertilidad tiene causas diversas, y las personas con SOP pueden requerir estudios adicionales, seguimiento de la ovulación o tratamientos específicos. También merece cautela el verbo revertir presente en el subtítulo comercial. El SOP suele considerarse una condición crónica y heterogénea. Aunque sus signos y riesgos metabólicos pueden mejorar de forma importante con intervenciones sostenidas. Leído críticamente, el texto es más útil como una guía para reducir factores modificables que como una promesa universal. Su énfasis en las causas metabólicas favorece conversaciones más amplias sobre prevención y seguimiento longitudinal. Por último, recetas y menús para traducir el modelo fisiológico en decisiones cotidianas. La inclusión de 50 recetas y varios menús distingue a esta obra de un ensayo exclusivamente teórico sobre metabolismo. Después de explicar por qué los autores recomiendan reducir carbohidratos y usar ayunos programados, el libro intenta resolver el problema más inmediato de la implementación: cómo convertir esas ideas en comidas repetibles. Esta parte práctica es importante porque una recomendación nutricional solo resulta útil si puede encajar en compras, horarios, preferencias y preparación doméstica. Las recetas permiten visualizar combinaciones de proteínas, grasas y alimentos de menor carga glucémica, sin depender de listas abstractas de alimentos permitidos o prohibidos. Los menús, por su parte, aportan una estructura inicial que puede reducir la fatiga de decidir qué comer durante las primeras semanas. El enfoque también sugiere que la adherencia depende de la saciedad y de la planificación, no únicamente de la información médica. No obstante, las preparaciones deben considerarse modelos adaptables, no prescripciones universales. Las necesidades energéticas, las restricciones culturales, el presupuesto, las alergias y la relación personal con la comida modifican lo que es viable. Para algunas lectoras, la parte culinaria será la entrada más accesible al programa. Para otras, será necesario ajustar porciones y frecuencia de comidas con un profesional. La combinación de explicación y herramientas concretas hace que el libro funcione como guía de autocuidado estructurado, aunque no reemplaza el seguimiento clínico ni analítico. En conclusión, SOP, síndrome de ovarios poliquísticos, está dirigido principalmente a mujeres diagnosticadas con SOP o que investigan la posible relación entre sus síntomas y la resistencia a la insulina, que buscan una explicación metabólica y un plan alimentario aplicable. También puede interesar a profesionales de nutrición y salud que deseen conocer una formulación popular del enfoque bajo en carbohidratos y ayuno intermitente. Su beneficio práctico reside en unir una hipótesis causal clara con instrumentos de aplicación inmediata, pautas de alimentación, opciones de ayuno, recetas y menús. en el plano intelectual, invita a considerar que el SOP no se limita al aparato reproductor y que sus dimensiones hormonales y metabólicas pueden estar estrechamente conectadas. Frente a muchas guías sobre SOP que se centran en listas dietéticas amplias, fertilidad o control de síntomas por separado, este libro se diferencia por la centralidad que otorga a la hiperinsulinemia y por presentar dieta y horario de comidas como intervenciones complementarias. Esa coherencia interna hace que sea fácil entender por qué recomienda cada medida, a la vez. Es conveniente leerlo con criterio clínico la evidencia, y las necesidades no son idénticas para todas las personas con SOP. Y el ayuno requiere precauciones en circunstancias concretas. Su mejor uso es como punto de partida informado para dialogar con profesionales. Observar la respuesta personal y construir hábitos sostenibles, no como sustituto de diagnóstico, medicación indicada o atención reproductiva especializada. Si deseas apoyar a Dr. Jason Fung, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.